Me ha tocado leer y hablar acerca del capítulo 13 de Romanos. Así que, a pesar de ser un capítulo corto, no deje de ser conflictivo para el cristianismo, sobre todo para el actual, debido a su mala interpretación y o a su mala aplicación. Y viendo muchos textos históricos, he revisado muchísimo preámbulos, constituciones religiosas, he visto de todo respecto a este tema, y en el ámbito religioso también, en el ámbito de las denominaciones cristianas, y veo que es conflictivo y ha sido conflictivo desde los inicios de la iglesia y ahora también lo es mucho más. Y dada la necesidad de este capítulo, Romanos capítulo 13, vaya abriendo su Biblia por favor, en esta oportunidad vamos a hablar mucho acerca del derecho. Vamos a hablar acerca del derecho constitucional, de las obligaciones legales y otras cosas relacionadas. Pero lo haremos de manera simplificada, ¿sí? Esto no es universitario, ni tampoco voy a hablar en un lenguaje de abogado, ¿sí? No, casi nada, la mayoría no va a entenderlo. Por lo tanto, he tratado de usar las palabras de manera que pueda ser comprensible, entendible, aportando significados, voy a aportar conceptos y también conocimientos básicos para que el cristiano sepa qué debe entender respecto de estos textos. Primero vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo. Y como ya estaba previsto, y así tú lo has querido, Señor, yo en esta oportunidad me pongo en tus manos nuevamente. Y te ruego, Señor, que lo que hayas vertido en la semana, en estos pensamientos y de tantas cosas que son necesarias hablar, que exista, Señor, la potencia de tu espíritu. Y nos ayudes, oh Dios mío, a comprender estas cosas. A vivir primeramente bajo la sujeción y bajo tu soberanía, bajo tu supremacía, y por ende, Señor, que tú exhibas nuestros derechos, nuestra justicia en este mundo. Y aunque suframos, Señor, por causa de tu nombre, oh Señor, que se haga tu voluntad, porque preferimos morir, Señor, antes que serte infiel o fallarte. Libra, por tanto, a esta iglesia y a todas las iglesias, oh Señor Jesús, del aprovechamiento gubernamental, del aprovechamiento religioso, y de cuántas cosas que están a veces por encima y que no deben estar encima. Antes, tú eres nuestra cabeza para siempre, oh Dios mío. Así que ayúdanos a entender esto y que abras la mente y el corazón de mis hermanos también y ayúdanos a ser libres en tu verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a leer todo el capítulo de Romanos 13 y después lo vamos a desarrollar, ¿sí? Y ya de entrada, 13.1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, por lo tanto, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, hablando del magistrado. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, puesto que es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, entiéndase impuestos, ¿sí? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, por lo tanto, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en conductas libertinas, dice, ni descaradas, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesús, el Cristo, y no provean para los deseos de la carne. Bien, ya el capítulo comienza con este verbo, sométase, ¿sí? Que hace parecer que el párrafo toma implícitamente un carácter de mandato, que si no se analiza correctamente puede generar malas interpretaciones o desavenencias. A medida que se desarrolla este tema, que trata acerca del cristiano y del régimen social en el que vive, es muy posible que las personas, que ustedes con este mensaje se sientan divididos en sí mismos, van a tener pensamientos divisorios, van a sentir contradicción. Y todo va a depender del grado de sometimiento o de adiestramiento que haya absorbido del sistema de control actual, ¿sí? Cada persona va a asimilar este mensaje de manera diferente. Así que tenga paciencia, preste atención. Las mentes más escudriñadoras y revolucionarias estarán en conformidad con lo expresado aquí. El resto de las mentes demostrarán cuán domado están por el régimen de sometimiento intelectual actual. Pero antes que nada quiero comenzar con una declaración que tiene ya más de 3.000 años, una declaración bíblica, salmista, y considero necesario para la comprensión de este tema. Le pido que abran sus Biblias en Salmos 37, versículos 5 y 6 es el texto que vamos a leer. Quiero comenzar con esto. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y tu derecho como el mediodía. De estos textos quiero destacar algo muy, pero muy importante para todo cristiano, que es justamente el conocimiento del derecho. Se habla tanto a veces, o es un término usado en el ámbito legal, y que nos compete también a nosotros. ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un derecho? ¿Saben? ¿Han leído alguna vez? Permítanme resumir. El derecho es el privilegio, la capacidad, la facultad o un poder determinado otorgado al hombre que garantiza su buen accionar mediante un sistema estatutario, es decir, mediante un sistema de estatutos. El derecho está regido por un sistema de estatutos. Es casi un concepto axiomático que se asume sin muchos inconvenientes, ¿sí? Ya lo asumimos porque lo entendemos de entrada. Y, por ejemplo, el primer derecho de todo ser vivo es el derecho a la vida, ¿sí? Ese es el primer derecho. El primer derecho de todo ser vivo es el derecho a la vida. Tenemos derecho a la vida. Derecho que solo puede ser otorgado ¿por quién? Por Dios. Y por nadie más. No por los hombres. No tenemos vida por los hombres y por lo tanto el hombre no puede dar vida, no tiene derecho sobre la vida. El que tiene derecho sobre la vida es Dios. Y Él da a cada uno. Esto implica que Dios es la máxima autoridad. Es el único que puede proveer de los derechos a su creación. Entiéndase, toda la creación. ¿Entiende entonces lo que es un derecho? ¿Sí? Es una facultad, es algo que Dios nos ha dado. Derecho a ver, a escuchar, a oír, son derechos. Cosas, a hablar, son derechos. Permítanme ahora hablarles del derecho estatal o el derecho constitucional. Porque además de los derechos divinos, el hombre ha aprendido a regular las disciplinas y las conductas de los hombres que viven en una determinada sociedad mediante un documento principal al que se llama Constitución Nacional o Carta Magna. ¿Sí? Todo ciudadano o todo argentino está basado en la Carta Magna. ¿Y qué es la Carta Magna? ¿Qué es la Constitución Nacional? La Constitución es un canon, eso es lo que deben entender primeramente, es un canon articulado que mediante estatutos confiere derechos de convivencia a los individuos que forman parte de una sociedad. Para eso se escribió la Constitución, nos confiere derecho de convivencia. ¿Usted quiere vivir acá? Estos son los estatutos para poder vivir acá. Estatutos que garantizan nuestros derechos y nuestras libertades en este país. Y esa es la manera en que debe ser comprendido. Cada persona que nace en un determinado país está sujeto, ¿sí? Entiéndase, sometido o obligado legalmente a vivir según los estatutos de ese país. Bien, todo hasta aquí lo entendemos, hemos aprendido inclusive de las escuelas. Materias como instrucción cívica y derecho hablan de esto. Pero al respecto, siempre ha habido conflictos entre lo que son los derechos y las obligaciones legales. Sí, ese es el conflicto hasta el día de hoy. Derecho u obligación. ¿Qué es primero? Existe una parte dominante, y sobre todo en los regímenes partidarios políticos que se esfuerzan por imponer las obligaciones por encima de los derechos. ¿Me entiende? Sí, personas que dicen, no, porque la ley dice esto, y te intentan someter por medio de la ley, sin atender al verdadero derecho. ¿Sí? Así que siempre va a existir una parte dominante, sobre todo en los regímenes partidarios políticos, que se esfuerzan por imponer las obligaciones por encima de los derechos, mientras que siempre existirá también, a veces de manera minoritaria y a veces también de carácter cristiano, que exijan los derechos por encima de las obligaciones. Yo soy de esas personas. Soy de las personas que exigen los derechos por encima de las obligaciones. ¿Sí? Porque ¿qué es primero? ¿El derecho o la obligación? ¿Qué es primero? El derecho. ¿Sí? El derecho. La respuesta es simple. Y guárdela en su corazón. Primero es el derecho. La Constitución está garantizando primero los derechos. Y después las obligaciones que regulan ese derecho. Primero es el derecho. Y después las obligaciones. Y entiéndase obligaciones como la ley misma. La ley son los derechos lo que deben regular todo el ámbito de en sí misma, a través de las leyes. El encargado de analizar y controlar las leyes y obligaciones es el derecho constitucional. No se puede establecer una ley que vaya en contra de los derechos. ¿Entiende cómo funciona? Bien. Es entonces el derecho el que regula la obligación y no al revés. Porque a nosotros nos enseñan al revés en la escuela. ¿Sí? La obligación primero, después el derecho. No, el derecho regula la obligación. Entienda siempre esto. Ahora bien, las instituciones gubernamentales, entiéndase todos los ministerios, están puestos para garantizar los derechos y regular los poderes públicos. Quien no lo entienda de esta manera es porque lisa y llanamente no entiende nada de derecho y obligación y no leyó jamás la Constitución Nacional. Yo puedo decirles, y ya podemos hacer inclusive una audición aquí mismo, y preguntar a todos los que están acá, argentinos, ciudadanos, ¿cuánto han leído la Constitución Nacional Argentina? Hay gente que lleva más de 50 años en el país, nacido acá, y no conoce ni el primer artículo de la Constitución Nacional Argentina. Y la pregunta es, ¿cómo hacen para vivir en un país si no conocen sus derechos? ¿Cómo hacen? De la misma manera que un cristiano quiere ser cristiano sin haber leído la Biblia. ¿Existe eso? Tampoco puede existir entonces un argentino que no haya leído la Constitución. Pero sí pueden existir esclavos, dominados por supuestas autoridades. Ya saben a dónde voy, ¿verdad? Bueno, apréndanlo. Lo primero que debe saber o que debe hacer un ciudadano es conocer, inclusive por lo menos los primeros 30 artículos de la Constitución Nacional, de memoria. Así como el Salmo 23 en el cristiano, la Constitución Nacional, por lo menos los primeros 30 artículos. Porque son estas cosas las que le van a garantizar los derechos y las libertades para vivir en el país. Si uno no lee la Constitución, no sabe cómo ejercer sus derechos y libertades, como tampoco sabrá moverse legalmente en el país. Y el que no haga esto quedará subyugado a los poderes públicos, esclavo de los ministerios, quienes mediante leyes anticonstitucionales ejercen un dominio intelectual aplicando la violencia legalizada sin que usted se dé cuenta. Así que entre tantas cosas por aprender acerca del derecho constitucional, y he tenido que recortar muchísimo, posiblemente lo pegue bien en el blog, así que si quiere aprender respecto a estas cosas, nos conviene a nosotros como cristianos, va a leer esto posteriormente en el blog. Pero por lo pronto déjeme agregar algo más importante. No algo más importante, sino algo importante. Por ejemplo, deben saber que la estructura, por lo menos la estructura de nuestra Constitución, consta de tres partes. Una parte que es el preámbulo, es ante que todo, ¿sí? El preámbulo, que deberían saberlo también. Después viene la Constitución con una parte dogmática, y esta es la parte que nos interesa a nosotros, la parte dogmática, los primeros 20 o 30 artículos. Y después viene la parte orgánica. Así que la parte, ¿qué son cada parte? La parte dogmática es la parte que es en primer orden y es el que debemos conocer, que refiere a los derechos fundamentales, procesales y sustantivos. Entiéndase como el sustento y la base de toda nuestra libertad en este país. Después, lo que viene en segundo orden y como consecuencia, viene la parte orgánica, que refiere a los ministerios constituidos para hacer valer la primera parte. Quisiera poder hablar todo el día, pero ya se va a exponer más adelante. Volviendo a la meditación, habiendo hablado de esto, hablando acerca del derecho y derecho constitucional, voy a volver ahora a la meditación. Y a medida que se desarrolle este tema, que trata acerca del cristiano y el régimen social en el que vive, las personas que escuchan el mensaje pasarán a estar, como le dije, divididas en sí mismas o con lo demás. Todo va a depender del grado de adiestramiento o sometimiento. Volvamos entonces a Romanos. Romanos 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estos textos son en definitiva los más conflictivos de todo el párrafo, puesto que una mala interpretación en estos dos textos, en estos dos versículos, va a llevar a una mala aplicación y va a llevarlo a una contradicción, inclusive hasta de carácter bíblica, una contradicción, una enseñanza contradictoria. La pregunta a realizar sería, ¿qué es someterse? Después, ¿someterse a quién? Después, ¿cómo someterse? ¿Y por qué someterse? Bueno, el vocablo verbal, vamos a comenzar con ¿qué es someter? El vocablo verbal, someter, sí, pido que cuando termine esta meditación vaya y lea un diccionario, por favor, lea el diccionario. El vocablo verbal someter en español ha sido asimilado y de manera preconcebida desde la perspectiva de la subyugación. Y es predicado así por la milicia, por las religiones y por el sistema gubernamental. Por lo cual, cualquiera que lo haya aprendido de esa manera, automáticamente su mente entenderá y de manera agéntica que habla de estar subyugado o dominado intelectualmente a otra persona considerada de mayor rango, aunque no sepa por qué. O sea, esa es la persona común. El que no lee el diccionario, cuando habla de someterse, es como, prácticamente como que se tira de rodillas delante de otras personas sin saber por qué. ¿Sí? Y hay esto, por ejemplo. Y cualquiera puede ser una autoridad y parecería que entonces viene un policía de tránsito, te para y te dice, dame 300 pesos si querés que tu auto pase esta línea. Y claro, como es ley, yo agarro mi billetera, le doy 300 pesos, después me muero y le explico a Dios, que en Romanos 13:2 me dice a mí que yo tengo que obedecerle. Viene, tocan a la puerta a alguien que está vestido de blanco, que dice acá, enfermero, ministerio de salud abajo, y dice, vengo a inyectar a tu hijo con toda esta vacuna, y si no les inyecta esta vacuna vas a ir a la cárcel. Y aunque sea veneno, sí, no, tomá, y entregamos a nuestros hijos que le llenen de vacuna. Después se mueren los hijos, 52 casos en Santiago del Estero. Y van a decir, oye, pasa que en Romanos 13:2 dice que yo tengo que someterme a toda autoridad. ¿Sí? Un maestro se pone enfrente de la clase y le dice, el hombre desciende del mono y así tiene que ser. Y si vos responde de otra manera en el examen, no aprobás, ni primaria ni secundaria. Entonces el chico piensa, ah, entonces yo vivo en una pelota, soy descendiente del mono y ando de aquí para allá, se muere, va al cielo y va a decir, Señor, pero tú me dijiste que me someta. ¿Sí? ¿Entiende hacia dónde voy? Depende cómo asimile el concepto, pero lea un diccionario, por favor. Una mente, una oveja necia, hablo del cristiano, una oveja necia, es decir, un cristiano con una mente común e ignorante, entiende esto. Sí, permítame parafrasear esto. Cuando lees Romanos 13:1 dice, obedezcan a todos los magistrados y servidores públicos, presidentes, gobernadores, jueces, policías, médicos, maestros, líderes religiosos, porque ellos son personas superiores. Y el que no obedezca a estas personas que rigen como gobernante y magistrado serán condenados al infierno. Les puedo garantizar que un 90% y un poquito más lee así y piensa que dice esto. Y de igual manera, un falso ministro, un apostolobo, un líder religioso adiestrado en un seminario o en una institución religiosa entiende convenientemente esto. Todas las ovejas deben obedecerme sin cuestionarme nada, porque yo soy la autoridad, el ungido de Dios. ¿Entiende cómo funciona el texto? ¿Sí? ¿Y la interpretación? Claro, depende de dónde estés. Pero en cambio, el cristiano, el que escudriña, el que discierne las cosas espiritualmente, el que comprueba las cosas, buscando y leyendo con atención, y vaya al diccionario. Entiende, y si usted va al diccionario, que la palabra someter significa sujetar. ¿Sí? Someter es sujetar como si se tratase de aferrarse a un soporte, como buscando un punto de apoyo. Entonces, un cristiano escudriñador, cuando entiende y cuando su mente es liberada, ¿sabe cómo entiende este texto? Tiene que entenderlo así. Apóyense en las jurisdicciones que tienen facultades, porque por Dios han sido determinadas para regular las acciones de los hombres. Así es como debe interpretarse. ¿Le leo de nuevo? Apóyense en las jurisdicciones que tienen facultades, porque por Dios han sido determinadas para regular las acciones de los hombres. Como le dije, esto va a depender mucho de las ideas preconcebidas que tenga o del sometimiento intelectual. La mayoría de las instituciones humanas intenta subyugar a las masas, y por esta razón hacen todo lo posible para que las personas le obedezcan sin objeciones. Lo que la mayoría llama gobernante son simplemente siervos, son ministros, son esclavos. El presidente, el vicepresidente, los gobernadores, los jueces son empleados públicos. Que son empleados públicos, dependen de mi salario. Ellos están para servirme a mí, no para que yo me arrodille ante ellos. Personas que deben trabajar para nosotros como sociedad, si es que nos contamos dentro de la sociedad. Y sería bueno que lo entiendan de esa manera, pero hasta que tomen conciencia de ello, hasta que se liberen de esa cadena que no es cadena, van a seguir sometidos a un poder que no es poder, sometidos a una mentira de la que solo unos pocos pueden escapar, si es que siguen al Señor Jesús. Si lo siguen verdaderamente al Señor Jesús. Por lo pronto, es importante comprender que Pablo no está avalando las prevaricaciones de los gobiernos, mucho menos los gobiernos corruptos. De hecho, Dios jamás aprobará un gobierno anticristiano o que atente contra los derechos de una vida cristiana. Es lo que acabamos de leer en el Salmo. Y cualquiera sea la forma de gobierno, cada pueblo recibe el gobierno que se merece. Y las autoridades permitidas por Dios están para castigar a los malvados, no a los justos. Eso es lo que tienen que saber, eso es lo que está diciendo el texto. Y si los justos cayesen, y aún si los justos cayesen en manos de los gobiernos corruptos, será Dios mismo quien exhiba la justicia y el derecho. Y si morimos en el proceso, seamos tomados por dignos y por fieles. ¿No hizo eso Jesús? Inclusive los ministros religiosos, esta gente que se consideran superiores a los demás, se imponen sobre los demás y no toleran ser cuestionados o auditados. Y usan como pretexto estos textos. Sí, va uno, pastor, pero yo quiero... No, porque Romano 13, del 1 al 2, dice esto. Tito 3:1, y claro. Y se olvidan lo que dijo Jesús. Lucas 22:26. Mas no así ustedes. Si ellos son así, ustedes no. Si no sea el mayor entre ustedes, como el más joven. Y el que dirige, como el que sirve. Palabra del Señor Jesús. Así que en un sentido estricto, si el cristiano interpreta que le debe absoluta obediencia a los gobernantes y a los ministros de cualquier índole, ese cristiano está completamente descentrado de la vida espiritual y de la vida propuesta por las Escrituras. Por ejemplo, si la ley estatal ordena que la persona jure lealtad y servicio a la bandera, al Estado, y que idolatre los himnos patrios, que idolatre y que cante himno a los próceres, que obedezca a los ministerios laborales, educativos, medicinales, religiosos, que bese la mano del Papa o que vaya a la guerra y mate a otras personas para defender una frontera, el cristiano que obedezca a esto estará en grave falta delante del Señor Jesús. No pueden servir a dos señores. ¿Quién es su máxima autoridad? ¿Quién es? Cristo Jesús, amén. No el Estado. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar estos textos? Cualquiera que intente someterse o que quiera obedecer a los gobernantes vivirá una vida de servidumbre, una vida triste, apática, sin evangelio y muerta espiritualmente. Obviamente nadie quiere resistirse a las autoridades porque temen ir a la cárcel, inclusive muchos los cristianos. Cuando se enteran que ser cristiano depende en qué estado, ¿no? Acá todavía tenemos muchísimas libertades. Y de hecho considero que Argentina tiene una de las mejores constituciones de toda Latinoamérica. Imaginen si hubiera nacido en Arabia y quiera ser cristiano. Es una cuestión de vida o muerte ahí. Consideren, sométase a las autoridades, lo dice Pablo, pero Pablo mismo es una contradicción entonces. Porque jamás Pablo obedeció a los magistrados cuando esto le obligaron a callar cuando predicaba el Evangelio. Pablo dice esto y yo después lo veo predicar a Pablo y vienen los carceleros, vienen los gobernantes y lo sujetan a Pablo y yo tengo que decir, Pablo, pero vos no dijiste que haya que someterse. No estás obedeciendo. ¿Sería una contradicción o no les parece? ¿Cuándo obedeció Jesús a los magistrados? ¿Cuándo le sujetaron los apóstoles? Si se tratase de obediencia, Pablo es el que más proceso ha tenido, el que más tiempo ha sido determinado como prófugo, el más buscado, el más castigado, el más encarcelado de todos. Y él escribe esto. El Señor Jesús, los apóstoles, los primeros cristianos, fueron considerados enemigos del Estado. ¿Sabían eso? ¿Por qué piensan que los perseguían? ¿Por qué piensan que los mataban? Porque eran considerados enemigos del Estado. ¿Qué es hoy la iglesia? Amigo del Estado. Prácticamente, si bien el Papa, capaz que más de un porcentaje de los pastores se arrodillan ahí. ¿Cómo tiene que ser interpretada entonces estos párrafos frente a Mateo 5? Por causa de mí, lo apedrearán, lo abofetearán, lo meterán en la cárcel. Pero Señor, ¿qué tengo que hacer al final? ¿Tengo que obedecer o no tengo que obedecer? Vamos a ir a un ejemplo. Hechos 4, versículo 18 y 19. Hechos 4, 18 y 19. Hablando de una experiencia de los apóstoles, después usted lee acá el capítulo completo. Y dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan le dijeron, tú eres una autoridad, así que yo me sujetaré y nunca más predicaré. No dices. ¿Qué dice? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Un poquito más adelante, Hechos 5:28, ¿sí? Porque después salieron y comenzaron a predicar. Ahí, básicamente, saliendo del tribunal, en la puerta ya empezaron a predicar. Como si fuese agrede. Otra vez, Hechos 5:28 dice, diciéndolo, vuelven a traer. No les mandamos estrictamente, y mandamiento, ¿no? No les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre. ¡Ja! Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué cara de barro, ¿verdad? Encima se querían lavar las manos después de haber asesinado a Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y Juan, al igual que los otros apóstoles, siempre se han resistido a la voluntad de los gobernantes y autoridades religiosas, entendiendo ellos que aún tales autoridades estaban designadas por la ley mosaica y avaladas por Dios. ¿Cómo interpretar los textos de Pablo sin que exista una contradicción en las acciones de los primeros cristianos? Es claro que Pablo no está hablando de obediencia a las personas, ni mucho menos sujeción. ¿Está hablando de qué? Nos está pidiendo que vivamos en el marco legal y que usemos el marco legal siempre y cuando no se oponga a la voluntad de Dios. Entendiendo en el momento en que si se opone a Dios, inmediatamente me sujetaré a la voluntad de Dios y no a la de los hombres. Eduquen a sus hijos, críen a sus hijos en el Señor. El mundo dice, tiene que ser el Ministerio de Educación. Usted tiene que decidir ahí, si obedece a Dios o si obedece al sistema. Inclusive el vocablo autoridad que aparece allí no refiere específicamente a hombre, refiere al sistema jurisdiccional. Está hablando de un sistema legal, es decir, reglamento social, llámese hoy constitución, régimen reglamentario de un país. Ya van media hora y no puedo todavía pasar de estos dos textos. Vamos a ir a 1 Pedro 2:11. Porque si entendió lo que quiso expresar, entonces va a entender a Pedro con mucha más precisión. 1 Pedro 2:11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométanse, y pueden poner allí, sujétense o apóyense a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y a los gobernadores, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, nosotros como cristianos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. ¿Qué va primero? ¿Honrar al rey o temer a Dios? Teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, sufriendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué voy a buscar yo? Ser aprobado por Dios. ¿Sí? No aprobado por los hombres. Y si el hombre me quiere encarcelar por esto que yo hago, lléveme preso, porque no voy a serle infiel a mi Dios. ¿Entienden a Pedro? Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Cuando Pablo escribió esta carta, el mundo entero estaba bajo el imperio romano, ¿sí? Y desde el siglo I hasta el siglo XVII, el mundo entero ha estado sujeto a regímenes monárquicos, siguiendo los preceptos de reyes, a favor de los reyes, porque los reyes jamás hicieron algo por el pueblo, solo cobraban impuestos para que ellos puedan vivir con lujo. No fue sino en el siglo XVIII que los pueblos se sublevaron y a través de las revoluciones las monarquías cesaron y nació este régimen de democracia, asimilado por casi la totalidad de los países, casi 193 países en el mundo. Por lo cual las reglas cambiaron, esto es lo que tienen que entender. Las reglas del mundo cambiaron, las leyes cambiaron, y la mayoría, si lo ve, a nuestro favor. Solo que no lo saben. ¿Por qué no lee? Y debe entenderse que cuando se habla de democracia, ¿qué es democracia? ¿Se acuerdan del significado? Un gobierno del para. No hay rey ahí. ¿Sí? O un ego, o se contradice el texto, o me sujeto al nuevo sistema. Es al sistema. Entonces, puede, yo entiendo que vivimos una falsa democracia, pero no quita de que es esta nuestra oportunidad. Si es que ustedes hacen valer sus derechos divinos y legales de Dios o de la Constitución. Un gobierno del pueblo y para el pueblo, avalado por la Constitución Nacional. Quien comprenda con precisión lo que significa un Estado de Derecho. Usted está viviendo en un Estado de Derecho. Y si lo comprende en estos tiempos, usted aprovechará todos los recursos legales para vivir una vida cristiana y expandir el Evangelio del Señor Jesús sin ser perseguido. Y ese es el desafío nuestro, como iglesia. Es el mejor tiempo. Si tenemos que mirar, si tuviese que mirar al cristiano, si tenemos un cristiano del primer siglo ahora, nos estarían preguntando, ¿qué están haciendo aquí? Deberían estar predicando, llenando el mundo de este evangelio. No tienen quien los persigan. A nosotros nos mataban. Nos obligaban a negar al Señor Jesús. Ustedes pueden clamar. Voy a concluir. No es a los hombres a quienes se les debe obediencia o subordinación, sino a Dios primeramente y luego al régimen estatal provista por una constitución nacional, porque la voluntad de Dios se ve reflejada en la mayoría de las constituciones estatales. Fíjense en el preámbulo de la Constitución Argentina, apelando a Dios, fuente de toda razón y justicia. Ya eso tiene que elevarlo a usted por encima del presidente, si es que lo logra ver con precisión. Las constituciones sirve el derecho otorgado por Dios. Entonces, de nuevo, no es a los ministros a los que hay que subyugarse. Hay que apoyarse, hay que sujetarse, someterse a la Constitución Nacional. Defienda su derecho. El cristiano debe actuar primeramente como cristiano, como ciudadano del reino de Dios. Primero ser ciudadano del reino de Dios, exhibiendo los derechos dados por Dios y su justicia. En la práctica significa leer los preceptos bíblicos, los estatutos bíblicos, y luego hacer valer los derechos y las libertades constitucionales o garantizadas por la Constitución. Y Pablo es un ejemplo de ello. Hechos 16:37. ¿Recuerdan cuando estuvo en Filipo? Hicieron recontra sonar, dejaron la espalda como hamburguesa. Y Pablo toleró todo eso. ¿Sí? Pero miren lo que hace después. El versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacar. Que vengan a pedir perdón, eso es lo que estoy diciendo. Vengan a pedir disculpa. Porque si no, le voy a hacer una denuncia, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ah? Es que fue así. Encima, cuando vino el gobernante, se sorprendió de que era ciudadano romano. Yo tuve que coimear, dice él, para que a mí me den la ciudadanía. No, pero yo soy de nacimiento. ¿Quién era el justo ahí? Pablo. ¿Quién era el completamente injusto? Puesto por gobernante, el magistrado ese que estaba allí. ¿Y qué hizo Pablo? Hizo valer sus derechos. ¿Entiende cómo funciona? Haga valer su derecho. Pero conozca primero. Si no, ¿qué va a hacer valer? Entonces, sí, leamos. Si ya entendió esto, podemos leer el 13, del 3 hasta adelante, porque ya es más comprensible. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Está diciendo entonces, ¿por qué están puestos? Están puestos para regular la conducta de los malos. ¿Quiere, por lo tanto, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sabiendo nosotros que la justicia del cristiano es mayor que la justicia de los hombres. Dice, ¿por qué es servidor de Dios para tu bien? Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Está hablando del castigo, puesto que es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Tenemos que agradecer a Dios que nos permita vivir en un régimen donde Él ha puesto personas que controlan a los malos. Porque si viviésemos en la ley de la selva, no pudiésemos ni predicar. ¿Entiendes lo que está diciendo? O sea, que hay que agradecer a Dios que haya puesto los gobernantes y los policías y todo lo que están, porque ellos detienen a todos aquellos que hacen daño. Y no nos pueden tocar a nosotros. ¿Sí? Tiene que verlo de esa manera, interpretarlo de esa manera. Y ustedes, y es legal, porque ustedes pagan los impuestos para que eso ocurra. Entonces, está mal si usted va y se arrodilla delante del gobernador y encima le da el dinero. Se parece mucho a los pentecostales, ¿no? Eso. Yo cuando veo un policía, yo veo un servidor público, yo no veo a alguien que esté por encima mío. Y si estuviese delante de un juez, de un presidente, yo no tendría temor, porque yo tengo un señor. Yo sé a quién sirvo. Es al revés. Inclusive las personas ricas lo entienden. Un rico, cuando es detenido por un policía de tránsito, fíjese en el lenguaje que usa. ¿Sí? Es una cuestión de actitud y de carácter. Es hacer valer dónde está su posición. Pero si usted está subyugado al sistema, obviamente el policía, cuando le diga algo, usted le entrega todo. Es una cuestión de actitud. Deje de ser esclavo del que no se merece. Sea esclavo de Cristo y tendrá libertad. Él, solamente Él, puede romper esas cadenas mentales agarradas, esa cadena laboral, esa cadena de sometimiento. Solo Cristo. Ponga su causa en Cristo. Que la verdad los haga libre. Bueno, después lo que viene dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Cambiando ya un poco el tema. ¿Qué, el amor es una deuda? No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Y si vemos lo que hizo en Jesucristo, obviamente, ¿no deberíamos nosotros entregarnos completamente a Él? Existe entonces en nosotros esta necesidad, como deuda, de sacrificarnos unos a otros. ¿De qué manera? De la misma manera en que nosotros nos sacrificamos por nosotros mismos. Puede ser que quizá la palabra sacrificio no suene muy apropiadamente, pero entienda, esfuerzo. de la manera que en que usted se esfuerza para sentirse a gusto, para vestir como viste, para comer lo que come, tenga la misma disposición. Eso es lo que está pidiendo. Tenga el mismo esfuerzo de hacerlo por aquel hermano que lo necesita. De eso se trata. No está pidiendo que vaya y lo abrace y lo bese ahí media hora. No está hablando de afecto, no está hablando de sentimiento. Está hablando de esfuerzo. El amor es sacrificio, no es un sentimiento. Es dar tu vida. ¿Cuál es el mejor sacrificio? Dios. Dios es amor. ¿Por qué? Porque hizo el mayor de los sacrificios. Si yo amo a mi esposa, tengo que hacer dando mi vida por ella. Ese es el verdadero amor. ¿Se entiende cómo funciona? Porque nada sirve ir a abrazarla, besarla y después me divorcio con tal, ¿por qué? Porque no me gusta. Eso no es amar. El amor no hace mal al prójimo. Versículo 10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí habla, inclusive menciona los siete artículos más importantes en lo que respecta a la conducta humana de los 10 mandamientos. Y resume en esto. O sea que hay dos mandamientos. Primera ley, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y segunda ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay una tercera ley que te diga que te ame a vos mismo. Son estas dos. Y con estas dos ya está todo. No puedes mentirle a tu hermano, porque en el momento en que lo hagas, no lo estás amando, lo estás aborreciendo. Si le estás robando, le estás haciendo daño. Así que dice la Escritura, si cumplís esto, ya cumpliste toda la ley. Ahora bien, el último párrafo. La noche está avanzada y se acerca el día. Por lo tanto, desechemos por lo tanto las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y es un poco extraño, pero está hablando de algo profético. La noche está avanzada, está hablando de las tinieblas, está hablando de las acciones de los hombres. Está a punto de cesar. Va a venir la luz y su justicia. El reino completo de nuestro Dios está cerca, y hoy más que nunca. Si esto dijo Pablo hace casi 2000 años, hoy está a las puertas. Así que andemos como de día, andemos como hijos de luz, eso es lo que está diciendo. Honestamente, ¿sí? Y no en glotonería, ni borrachera, no en lujuria, ni lascivia, no en contienda y envidia, no en los deseos de la carne, eso es lo que está diciendo. Que sus últimos momentos en este mundo, que estos últimos años en este mundo, sean para servir con completa vocación a Cristo Jesús. Porque después de esto no hay nada. Lo que le dé el mundo, si el mejor trabajo, si la mejor paga, no sirve de nada. Si no ha sabido aprovechar el tiempo para predicar y hacer tesoro en el reino de los cielos, vístase de luz. Si siente la cadena detrás de usted, Señor, perdóname por esta cadena, sácamela. Ayúdame a servirte. No va a ser inmediato, pero va a pasar. Dios está esperando esa oración. Quítanme estas cadenas para poder servirte. Todas las cosas son buenas para los que buscan o los que están en Cristo Jesús. Vistámonos de día, andemos honestamente, vístanse del Señor Jesús y no provean para los deseos de la carne. La paz del Señor Jesús con ustedes. El resto de las cosas van a estar en el blog.